Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. ¿Qué tal? Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y me acompaña este jueves, como todos los jueves, y también los lunes. Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Todo bien?
Todo bien.
Es muy elegante. ¿Tuviste alguna reunión o algo?
No, hasta eso hoy. ¿No? Como que ya va bajando la actividad, y yo supongo que la próxima semana ya todo mundo cerrará la cortina, como se dice coloquialmente.
Pues aquí estaremos trabajando día tras día.
Sí, nosotros sí.
Antirreligiosamente debería decir, ¿no? Aquí vamos a estar. Hoy yo quiero hablar de trenes. Ya veis que hablamos mucho del Tren Maya, uh-huh. Buenísimo. Hablamos del tren transísmico y cómo parte del desarrollo de este país se basa en estos trenes. Uh-huh. Sin embargo, ya ha llegado a México otro tren que no garantiza que ayude mucho al progreso nacional. Este tren se fundó en 2009 en una cárcel colombiana, porque el Tren de Aragua es el nombre de una organización criminal de origen venezolano. Actualmente se calcula que tiene unos 5.000 integrantes, ya es transnacional. Se dedica fundamentalmente a la trata de personas. Trafica con personas, explota a las personas, sea laboral, sea sexualmente, uh-huh. Y aprovecha las rutas migratorias de estas personas para hacer negocios, uh-huh. Ya sea grandes negocios. La empresa, es que son empresas.
Son empresas.
Son empresas, son ilegales, pero son empresas. ¿Sí? Bueno, el Tren de Aragua ya trabaja, además de Venezuela, en Colombia, Ecuador, Chile, está en Estados Unidos. Ya se identificó que hace actividades en ciudades como Nueva York, Chicago, uh-huh. Salt Lake City. Y el martes pasado, el secretario de Seguridad Pública, bueno, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya sabes que los de Morena les gustan los títulos raros, Omar García Harfuch, confirmó que el Tren de Aragua llegó a la Ciudad de México. Arrestaron, capturaron, detuvieron a 5 miembros involucrados en actividades de explotación sexual y tráfico de personas. Esto ya es una evidencia de que ya llegó, ya está aquí. Entonces, este grupo, si no se hace algo, va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo porque en México tenemos unos sistemas judiciales y de seguridad que están muy deteriorados. Además, este grupo ha crecido porque hay una falta de coordinación internacional, uh-huh. entre todos los países. Desde hace tiempo, hay que decirlo, México ha pedido que se organicen todos los países, tanto los emisores de migrantes como los que estamos como países de paso, uh-huh. y el país receptor, que es Estados Unidos, porque el problema es de todos. Estados Unidos, fiel a su política de que somos perfectos, ¿no? La bronca es de los demás. Si los gringos se drogan y se mueren por fentanilo, es culpa de los que se lo venden, no de los que lo compran. Entonces, es bien importante que actúe el gobierno de México. Si Estados Unidos no se quiere meter, el gobierno de México tiene que coordinarse con los gobiernos de Centro y Sudamérica para hacer frente a este nuevo cártel internacional. Y tienen que trabajar tristemente sin los recursos y el dinero necesarios para resolver los problemas que originan este cártel de Tren de Aragua y otras, ¿no? Que son la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la falta de oportunidades. Mientras esto no se corrija, va a seguir habiendo esto. Entonces, el Tren de Aragua es un problema nuevo del país y lo van a tener que resolver. Qué bueno que el secretario García Harfuch lo dijo, porque hasta hace pocas semanas negaban que existiera este cártel. Decían, no, el Tren de Aragua no ha llegado. O sea, no, en el Tren de Aragua no implica mayor peligro. El solo hecho de que ya esté operando en la Ciudad de México quiere decir que ya sus tentáculos ya entraron. Entonces, este es un tren que yo no apoyo. Yo apoyo el Tren Maya, apoyo el Tren Transísmico. Este no, y obviamente el gobierno de México va a tener que enfrentarlo, por si no tiene bastantes problemas, ¿no? Bastantes problemas. Vamos a ver.
De entrada, la primera complicación, porque, digo, este es un cártel nuevo, pero no sería...
No está nuevo. Bueno, empezó en 2009.
Me refiero a México.
Lleva 15 años, pero ya en México es nuevo.
Pero hay antecedentes del pasado que te dicen, estos cárteles tienen dos disyuntivas. ¿Se hacen socios de uno mexicano? Uh-huh. O si no, el mismo cártel mexicano o los cárteles mexicanos los repelen. Lo cual genera más violencia, más inseguridad, daños colaterales. Y lo que habría que ver, porque ese ya es un tema de estrategia de seguridad, que nos dice el secretario, en términos de que estoy de acuerdo contigo, qué bueno que lo acepta, es mejor hacerlo, claro, y decir, hay un problema y vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué estrategia de seguridad integral va a usar? Porque te diría que lo más fácil es que, en vez de que se estén matando, se alíen con algunos cárteles mexicanos, que ya de por sí también trafican con personas, también, que también...
O sea, es competencia.
Y si es competencia, ¿qué es lo que van a hacer? Repelerlos y a la mala.
A ver, el problema es grave y se va a agravar. Y es tan grave y es tan interesante el tema que apenas surgió y ya impactó, de acuerdo a nuestros amigos de Hubo, en las redes sociales ya impactó a 32 millones de usuarios que ya lo están hablando. Cada publicación está siendo vista 328 mil veces, tanto en X como en Facebook. Y obviamente los sentimientos que se expresan en las redes son muy negativos. Preocupación que todos tenemos y manifestamos por nuestra endeble seguridad pública y la duda de si el gobierno mexicano es capaz de enfrentar este como no ha sabido enfrentar a los demás. Ahora, yo tengo que decirlo, no sé si tú te has fijado, que desde que llegó García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han agarrado más, o ya los agarraban y no los decían, o lo están agarrando y nos lo están diciendo. Es obvio que la política de los abrazos y no balazos no está siguiendo. Si se están enfrentando, se enfrentan. Ya no es de que vamos a pegar a los policías y a los soldados y la orden es doble las manitas, ¿no? Creo que es bueno. Obviamente no quiero que haya muchos balazos, pero está difícil la cosa.
Sí se
y en
nota.
Culiacán otra vez la
¿otra
cosa
vez?
Está peor otra vez.
Sí se nota la diferencia y a lo mejor es una teoría personal. No la han publicitado mucho porque todavía estamos en la transición. Y un poco también sería aceptar, o un mucho más bien, los errores y los fracasos de la administración pasada. Pero de que están trabajando y se ve diferencia, por supuesto que
se
sí.
Se ve. Ahora, aquí lo importante, y yo creo, hasta que no den con los meros meros. A ver, tienen que agarrar a los hijos del Chapo. Tienen que agarrar a los que siguen y están a cargo ahorita, que no sé quiénes son, de la organización del Mayo Zambada. Es inexplicable que no hayan podido agarrar al del cártel Jalisco Nueva Generación. El señor Mencho, como le dicen, el señor Mencho. Es inexplicable que en 40 años no hayan podido agarrar al Mayo Zambada y ahora sí lo haga. Y ahora el gobierno mexicano reaccionó ofendidísimo porque este narco fue secuestrado por otro narco a Estados Unidos y Estados Unidos no le pidió permiso a México. A ver, Estados Unidos dijo, vamos a agarrarlo. No le vas a pedir permiso a México.
Pero tú lo has mencionado varias veces. A partir de que entre Trump vamos a tener presiones adicionales de su gobierno.
Peor, porque Trump ya se refirió al famoso tren de Aragua. O sea, Trump ya lo mencionó. Ya dijo, tenemos un nuevo problema y están llegando de Sudamérica, pasan por México. Entonces, yo creo que hasta ahorita la estrategia, la poca que he visto, la propia la actividad de la Secretaría de Omar García Harfuch, que no creo que tiene por qué estar en Sinaloa. Para eso existen sistemas de comunicación modernos, para eso existe delegar el cargo, porque casi lo que me temo es que está tan concentrado Omar García Harfuch en Sinaloa, que qué pasa con el resto del país, ¿no?
De hecho, la presidenta va mañana a Mazatlán,
sí,
a tener reunión de gabinete, sí, de seguridad pública. Bueno, por lo menos...
A jalarle bigote al gobernador.
Estoy de acuerdo contigo, vale la pena delegar, pero como no había proximidad en el sexenio anterior, la presencia cuenta.
Y lo que tú decías de la asociación, los grupos criminales guatemaltecos.
Uh-huh. Las maras...
Bueno, esos son salvadoreños, uh-huh, pero los guatemaltecos, que hay unos grupos nuevos que son cárteles guatemaltecos, son, sí, cartelitos chiquitos, sí, sí, ¿no? Sí. Como Guatemala es un país chiquito. Pero ahí están y ya están trabajando en Chiapas y están asociándose unos con el cártel Sinaloa, otros con el cártel Jalisco, y por eso estás viendo los balazos.
Y aquí el gran riesgo sería que estos se asocien con algún otro.
Porque eso sí, se dedican al tráfico de personas, pero son bien sanguinarios. Uh-huh. Matan a mucha gente estos del tren de Aragua. De Aragua. O sea, si te metes con el tren de Aragua, ya te llevó el tren. Entonces, cuidado. Entonces, abusado el gobierno mexicano, abusada presidenta Claudia Sheinbaum, abusado Omar García Harfuch, abusado los gobernadores, abusados todos. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili. Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
17 minutos después de la hora. A ver, tú traes... lo que vas a hablar me tiene totalmente desconcertado, porque supuestamente se iba a modernizar la línea 1 del metro, ¿no?
Llevamos 5 años modernizándola.
Bueno, pues ahora... aparentemente siempre no.
En el proceso, y esto lo digo porque el día de ayer el Congreso de la Ciudad de México de manera unánime autorizó a petición de la jefa de gobierno ampliar un año más el contrato, que tiene que ver con la implementación. No tiene que ver con el dinero. El contrato es a 19 años por 19 mil millones de pesos. No hay modificación presupuestal. Es un año más para que terminen lo que no pudieron hacer en el tiempo pactado. Ese es el problema.
¿Y qué es lo que no pudieron terminar?
Bueno, a ver.
Habían quedado en terminar el tiempo pactado.
Vamos por partes, porque sí es todo un tema. Primero, la empresa china CRRC no presentó fianza, presentó carta de crédito para que le dieran el contrato. Eso está prohibido en las leyes licitatorias de este país. Tienes que presentar fianza.
Y lo aprobaron con fianza.
Y se hizo un convenio modificatorio para aprobarlo con fianza. Ahora, esta es la quinta vez que se hace un convenio modificatorio desde que se inició los trabajos.
¿Con esta misma empresa?
Con esta misma empresa. Y debo decirte que en ningún caso se han impuesto penalidades.
¿Quién representa esta empresa en México?
Es la empresa china, CRRC.
Sí, ¿no tiene un director general mexicano?
No, son chinos.
¿Chin Chan?
Sí. Eso sí, y lo voy a comentar más tarde, subcontratan toda la mano de obra y los servicios. Pero bueno, es la empresa china.
Entonces, ¿para qué la contrataron a esta?
Buena pregunta. ¿Por qué la contrataron? Se supone que porque tienen un gran prestigio, que porque lo saben hacer muy bien, pues están demostrando en la práctica que no es así. La realidad es que...
O sea, le estamos pagando de nuestro dinero 1,000 millones de pesos al año.
Sí, sí, 1,000 millones al año, correcto.
Y ya me imagino que se les dieron anticipos.
No, y se les paga correcta y a tiempo.
Y ellos no acaban.
Y no acaban y lo hacen mal. Entonces, primer punto... En cualquier contrato de obra pública se señalan penalidades si no cumples en tiempo, en forma. Bueno, en los 5 convenios modificatorios no se les ha impuesto una sola penalidad.
Todo esto lo firmó Guillermo Calderón.
Sí.
El actual director
del metro. Y por cierto, y tenemos las copias de todos los anexos por si alguien los quiere consultar.
Que supuestamente él sabía mucho del negocio.
Llegó como el experto. El que iba a solucionar los problemas.
No lo solucionó.
Pues yo digo que hasta los ha empeorado. Bueno, el otro tema es que cuando... Y esto ya tenemos un antecedente en la línea 12. Cuando tú vas a instalar un tren, tienes que hacer pruebas para el equilibrio, el balance.
Claro. Sí, sí.
Omitieron en una de las modificaciones de los convenios que eso se hiciera y no se hizo. Entonces, básicamente, cuando esa línea 1 esté funcionando y alguien se suba, estará con el Jesús en la boca de si realmente la vía tiene el calibre que debe de tener, si la soldadura es la correcta.
¿Sabes? Es como la línea 12 de Marcelo Ebrard.
No quiero pensar en una tragedia, pero la realidad...
Pero al aventón.
No solo al aventón, con una omisión, con una sinvergüenzada, diría yo, porque además tuve acceso también al diagnóstico de lo que se hizo en cuanto a la evaluación.
Okay.
Primero, tendríamos que decir que la supervisión de las autoridades del metro a la empresa china por lo menos es cómoda y laxa. O sea, no los aprieta.
Dijo, yo cuando escucho eso es como que hay chanchullo de por medio.
Es que, ¿qué
como
otra
que
cosa?
Que hay colusión entre el funcionario y el empresario.
¿Qué otra cosa se puede pensar?
No lo sé.
Luego, los aparatos de vía instalados no van a tener la vida útil contemplada. Primero, porque la soldadura no es la adecuada. Segundo, porque los materiales, que ya lo comentamos hace aproximadamente 15 días, las áreas usuarias cuando viene la compra las rechazan porque dicen, no es lo que pedí. Los almacenes del metro están llenos de material para la remodelación de la línea 1 que no sirven.
Ahora, pero esto no debería estar en los almacenes del metro, debería estar en los almacenes de CRRC, la empresa china, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que por un tema de logística los guardan ahí por el uso cotidiano. Pero ahora te diría que están embodegados, porque ni siquiera se van a usar. Entonces, bajo esta lógica, siguiendo lo que decías...
Hay que darle a Biden para que los venda, ya sé que es bueno. Ya saben que Biden está vendiendo todo el material que quedó del muro fronterizo que no acabó Trump. Biden está vendiendo, a ver, tonelada de acero, precio de mercado $1,000. Precio de Biden, $100. Y Trump está haciendo el berrinche... Porque ahora va a tener que llegar a comprar los
a comprar
mucho más caros.
Bueno, independientemente de la suposición...
Joe, te necesitamos aquí.
Que se venga de director del metro. Independientemente de que se supongamos...
Oye, ¿por qué no ha nombrado...?
A eso voy. Hacer la modificación para que se terminen los trabajos en un año es una parte de una solución. Pero si dejas a la misma persona que constantemente ha estado cometiendo errores, fallando, no supervisando, pues en ese escenario no creo que vaya a haber una enorme diferencia. Yo creo que aquí lo lógico sería darle las gracias al señor Calderón, que además la jefa de gobierno anunció, está en el cargo pero no está ratificado.
A ver, dale las gracias y no aceptarle la entrega hasta que no sea examinada con lupa.
Y hay diagnósticos. Yo quiero pensar que la jefa de gobierno ya tiene en su escritorio mucha información, como la que estamos comentando, porque aparte de que tuve acceso a los anexos, independientemente de que ahí te das cuenta de las trampas, de las modificaciones de los convenios, es un hecho irrefutable y además comprobado que se han hecho compras de material, de cosas que no sirven, que las áreas usuarias los regresaron y que están embodegados en el metro.
Bueno, entonces, ¿por qué no se va? Había el fuerte rumor ya desde hace tiempo que Adrián Rubalcaba
sería
el nuevo director del metro,
¿sí?
El exdelegado en Coajimalpa. Que dejó el PRI y ahora es de Moreno también.
Hasta donde yo he escuchado, así es. O sea, al final de cuentas, sí se va a ir Calderón y sí va a llegar Adrián. Lo que no entiendo es por qué se están tardando tanto tiempo.
¿Será que le están haciendo una auditoría que no pueden dejarlo ir hasta que no quede la auditoría?
Podría ser.
A ver, tú estuviste en el gobierno.
¿Podría ser?
Tú estuviste en el gobierno. Cuando te vas, tú haces una acta de entrega-recepción.
Sí.
Donde tú que te vas tienes que dar...
Todo.
Los detalles, los pormenores, las cuentas claras.
¿Sí?
¿Será que Calderón no ha podido dar las cuentas claras y no se las están recibiendo?
Y tienes 3 meses para que la autoridad revise tu entrega-recepción.
¿Será que ya se la revisaron y no cuadra?
El asunto es que si a los 3 meses de la revisión el gobierno no actúa en tu contra porque hubieras cometido algo, automáticamente se vuelve partícipe.
A ver, entonces él...
Supongamos que tiene una preentrega recepción que le están revisando.
Porque
no se ha ido.
No se ha ido. Ni ha renunciado oficialmente.
No. Lo que dijo la jefa de gobierno es que está ahí temporalmente en lo que concluyen algunas de estas cosas. Yo pensaría que lo lógico sería que se vaya ya y que entrara Adrián Rubalcaba de una vez a resolver, porque insisto, yo no veo mal que se modifique un año más la terminación de los trabajos si era necesario.
Oye, si yo soy un usuario del metro, sí lo veo mal.
Sí, por supuesto.
Porque estoy sujeto a estar usando un servicio de quinta.
Uh-huh. Peligroso.
Peligroso, por el cual me cobran un servicio de segunda. No puede ser.
Pero pensando en que se compusiera lo que está mal, a eso me refiero en el año más. Ok, vamos a resolverlo, pero una persona capaz, no Guillermo Calderón.
Pero sí tiene que investigarse, ¿cómo que una carta de crédito en vez de una fianza?
Y se hizo un convenio modificatorio, o sea, para no permitirlo.
Había, ¿será que no había fianzadora que la quería dar, tal vez por la situación legal de esta empresa china CRRC en México? Porque yo imaginaría que tienen que tener oficinas y estar registradas en México con su número de federal de causantes, etcétera, ¿no?
Se supone que estamos hablando de la empresa a nivel mundial más destacada y con más experiencia. Yo también pensaría que administrativamente están sólidos y blindados, ¿no?
Yo también pensaría lo
pensaría.
Mismo. En fin, vamos a tratar de hablar con alguien, con Clara Brugada o alguien, a ver que nos explique qué pasa, ¿no? Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos de regreso. Vamos a San Diego, California. Ahí está Mónica Uribe. Hola, Mónica.
Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Ahí estás. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias.
A ver, ¿qué pasó con tu amigo Vladimir Putin?
Bueno, así mi amigo, pues no, ¿eh? No. O sea, no me lo atribuyan así de a gratis.
Dio su conferencia de prensa, ¿verdad?
¿Perdón?
Dio su conferencia de prensa.
Dio su conferencia anual de prensa. Fue una entrevista, pues básicamente 4 horas. 4 horas y media duró la conferencia.
Súper arreglada, súper super cuchareada. Los reporteros ya llegan con la pregunta que le tienen que hacer y todo está ensayado, ¿o no?
Sí, claro. O sea, no es así como de bote pronto, no. O sea, está completamente pues calculado.
Es un montaje.
Van a decir que le van a preguntar.
Es un montaje. Bien, ¿qué le, ¿qué le preguntaron y qué genialidades dio este dictador sucho?
Pues mira, lo primero es cómo estaba la situación de Rusia frente a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, y dijo que Rusia estaba fortalecida, que no había perdido absolutamente nada, y esto fue para contrarrestar a nivel interno la crítica que se le ha hecho a nivel interno y externo sobre su relación con el régimen dictatorial en Siria. Entonces dijo, no, que él no, que Rusia estaba fortalecida y que finalmente la presencia rusa en Siria pues había permitido que Siria no se hubiese convertido en un nido de terroristas como había sucedido con Afganistán, y que por eso estaban ahí.
Bueno, que yo sepa,
las bases, pues,
que yo
están,
sepa,
¿no?
Que yo sepa, recuérdame, Mónica, que yo sepa, ahí sí estuvo una fuerte presencia en Siria. Es más, todavía tiene una presencia en Siria. ISIS estuvo en Siria y en Irak.
Claro, sí. Entonces, tiene 5 bases Rusia en Siria, que según Putin, las fuerzas que derrocaron HTS, las fuerzas que derrocaron a Assad, pues lo están como buscando, y las demás fuerzas también, pues para ver qué van a hacer con las bases rusas, y que Moscú no ha tomado una decisión al respecto.
Pero aparentemente
Entonces, la presencia existe.
Aparentemente HTS, el grupo que lidera a las organizaciones que tumbaron a al-Assad, aparentemente quieren hablar con Rusia para ver si se quedan las bases, porque las bases son una fuente importante de ingresos, y lo que necesita este nuevo gobierno es dinero.
Es dinero. Sobre todo, pues tienen que reconstruir. El FMI ya les prometió recursos frescos, pero eso no quiere decir que sea mañana. Uh-huh. Y la verdad es que tienen urgencia porque la sociedad está destruida en muchos aspectos.
Hombre.
Otra cosa de las que habló el presidente Putin es que finalmente Pues con Donald Trump no ha hablado en 4 años.
Bueno, so, pero mira, que él está un mentiroso hablando del otro mentiroso, por favor.
Exactamente, o sea, que le crea, pues, a ver quién.
Su abuela.
Porque seguramente, por supuesto que han hablado, y lo que dijo Putin es que él está dispuesto a hablar con Donald Trump en cualquier minuto, en cualquier momento, que está listo para la pacificación de la zona de Ucrania-Rusia, pero esto suena también como una amenaza a Biden, ¿no? O sea,
no,
como,
mira, ah, a ver, ¿de quién estás hablando? Biden ya se va. Biden ya no existe, para efectos prácticos. ¿Se puede amenazar a Biden y tú crees que Biden está muy preocupado? Ya se va, no. El 20 de enero, adiós. Exactamente. En un mes exactamente.
No, ya está afuera.
A ver, aquí la jugada es esta. Donald Trump ha dicho que para que haya paz en Ucrania, Ucrania tiene que aceptar de que ya perdió lo que le quitaron y ya. Entonces el 20% del territorio ucraniano, pues que pasa a ser parte de Rusia y todos contentos. El problema es lo que piensa Trump y es lo que quiere Putin. El problema es que los ucranianos no lo quieren.
Efectivamente, y justo cuando fue pues cuestionado sobre el tema de cómo le iba a hacer, dijo, bueno, en el momento que se acabe la gente que quiera luchar por Ucrania, que no falta mucho, pues en ese momento nos podemos sentar a dialogar para la pacificación. Es una directa a Zelensky diciendo, a ver, Zelensky, pues tú ya no sirves,
no,
o sea,
mira,
nadie va a querer luchar por ti.
Mira, siempre va a haber gente en Ucrania que quiera seguir luchando. No estoy de acuerdo contigo porque tú dijiste que no falta mucho.
Eso dice él.
Ah,
yo.
Eso dice Putin. Bueno, pues aclara.
Sí, eso dice Putin.
Aclara, no. Aclara. A ver, porque la manera en que van a hacer que Ucrania se rinda, le van a dejar de dar armamentos. Punto.
Con eso.
Por la parte occidental, claro.
Con eso y se acabó el asunto. Y aunque Europa y los países europeos quieran seguir apoyando a Zelensky y a su régimen en Ucrania, pues sin Estados Unidos no van a ningún lado. Así de fácil.
Efectivamente.
Punto.
Hoy declaró Zelensky que tiene una magnífica relación con Donald Trump.
Claro,
Putin, sí, claro.
No, Zelensky.
Sí,
Zelensky.
Eso es que no se hayan hablado.
No, Zelensky lo dijo. Zelensky dijo que tiene una excelente relación con Putin. Claro que
con
no
Trump,
la tiene.
Con
Trump. Claro que no la tiene.
Lo van a dejar solo.
Digo, están todos diciendo mentiras porque la verdad, y mucho me temo, la única salida de esto es que Rusia se va a quedar con lo que agarró. A Ucrania la van a tener totalmente debilitada. No la van a dejar entrar a la OTAN nunca, porque
exacto.
Trump va a llegar a un acuerdo con Putin, uh-huh. y los europeos se van a tener que aguantar.
Bueno, es que Ucrania es la Polonia del siglo XX. Acuérdense de la repartición múltiple de Polonia a principios del siglo XVIII,
sí, claro,
de principios del XIX.
Porque no había que repartir, porque Ucrania no había que repartirla porque era parte del Imperio Ruso. O sea,
era parte del Imperio Ruso, claro. Pero es Ucrania es la Polonia del siglo XXI, para mi gusto, y así creo que se va a ver. El caso
bueno,
es
y quién,
que...
A ver, para que sea la Polonia del siglo XXI, ¿quién más se va a quedar con Ucrania? Porque Ucrania se la repartían entre 3 potencias.
Que, sí,
a ver,
no, aquí,
Rusia, ¿quién más?
No, pues nada más va a ser Rusia.
Ah, bueno, entonces.
Es la verdad.
Bueno, no es tan Polonia.
Y se va a quedar un cacho Ucrania, y Polonia no es que se la vaya a quedar, pero es que va a tener un área de influencia. O sea, en ese sentido, creo que las potencias occidentales y Polonia van a tener como una zona libre dentro de Ucrania, una zona como a la mitad, y otra parte, pues va a ser Rusia, finalmente.
¿Qué estás diciendo? ¿Que van a entrar tropas a Ucrania, tropas de europeas?
Tropas europeas no, pero la influencia y la inversión va a estar de ese lado.
¿Cómo influye sin tropas?
Pues creo que Ucrania tiene algo que no tiene mucha gente, un territorio hiperfértil y
sí,
que
pero...
es muy importante para el comercio internacional de alimentos.
Bueno, vamos a ver, ya estamos entrando al campo de la especulación. ¿Qué más dijo el señor Putin en el montaje?
Pues bueno, que pues finalmente él no tiene ningún problema con nadie, que Rusia está fortalecida desde que invadió Ucrania, y lo cual es un poco raro también, después de que se vio claramente cómo los servicios secretos ucranianos pudieron pues a mandar a asesinar, porque así fue el asunto, al director de la defensa nuclear y biológica y química de la Federación Rusa.
Bueno, para los ucranianos no es un asesinato, es una ejecución de un enemigo, de guerra. Y tú ves el video, ni supo lo que le pasó.
No, pues le explotó una motocicleta juntito, pero...
Era un patín del diablo motorizado.
Sí, más o menos.
Sí, es más no, menos, no sí, más pero... ni menos, era un patín del diablo. Es que ves por todos lados, uh-huh. Ya, con una bomba muy pequeña, pero con un gran poder de detonación. Pues ahí se lo echaron al general. Ah, no nos deberíamos reír, no es un ser
no,
humano.
No, no, no.
Es un ser humano que no ostentaba el corazón para echarle.
Era por lo del patín del diablo, no por otra cosa.
A ver, para concluir, ¿qué más dijo Mr. Putin?
Pues Putin lo que quiso dar en general es una impresión de fortaleza, cuando en realidad ya dentro de Rusia hay mucho cuestionamiento, sobre todo por el tema Siria. Y por el otro lado es la necesidad de decir yo soy el que tengo la batuta aquí y Ucrania se queda en manos rusas, punto, se acabó. O sea, todo giró en torno a esos dos temas en realidad.
Bueno, pero también dijo que encontraba muchas drogas en Siria, ¿no?
Sí. Es un tema. El tema de Siria es un tema interesantísimo, toda esta cuestión del narcoestado y que Rusia está implicada a la mera hora porque el Estado sirio era el patrón a partir de ciertas empresas de la producción de Captagón, que es una droga que podría decirse que es el fentanilo del Medio Oriente, que lo que hace es un estimulante que se usa desde los años 60, pero se prohibió a nivel mundial porque es muy adictivo. Es para trastorno por déficit de atención y lo que hace es que estimula y da fuerza a la gente que está súper cansado, que necesita estudiar, que necesita enfocarse. Y esta droga está haciendo estragos en Arabia Saudita, bien. Emiratos Árabes y Jordania.
Y ahí estaba en Siria.
Y Rusia está ahí bien. Metida.
Muy bien. En esa. No sé si hablaremos antes de Navidad, pero si no hablamos antes de Navidad. ¡Feliz Navidad, Mónica!
Muchas gracias, igualmente.
Ya vimos tu arbolito.
¡Feliz Navidad para todos!
Tu mini arbolito de Navidad atrás de ti. ¡Felicidades!
Son dos.
¿Así? Ah, son dos, mira, ya los vi. ¡Feliz Navidad! Gracias.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Aquí estamos de regreso. El Hubub, nuestro servicio de Hubub de medición de reacciones y comentarios en internet, nos habla sobre el anuncio de protección a la industria textil mexicana, que hoy en la mañanera anunció la presidenta Claudia Sheinbaum y explicó. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ¿no te da ternura?
A veces.
Me da ternura porque, con su permiso, presidenta, para las pulgas de Marcelo Ebrard, que antes, ¿qué tal cuando eran corcholatas?
No, bueno. Oh. Y en una entrevista lo escuché decir, y recibí instrucciones precisas de mi jefa, la presidenta.
¿Qué tal? Porque antes, bueno, no quería ni reconocer que ella...
No ganó. Quería reconocer, así
ya
es.
Ya lo ves, señora presidenta, señora, mi señora, lo que es el... Pues así es, ¿no?
Así funciona.
¿Cómo se llama? El instinto de supervivencia.
No, pero aparte es una regla, porque cuando entras a ese medio, sabes que así funciona. Y te guste o no, o si quieres permanecer.
El amor propio no importa y el orgullo menos. Aquí hay que
saber. Te lo aguantas.
Hay que saber humillarse.
Te lo aguantas.
También.
Bueno, de hecho, esa era una regla básica del PRI.
Sí, saber humillarse. Sí, señor, sí. O sea, es que hoy que lo vi. Con su permiso, presidenta.
¿Qué horas son? Las que usted diga.
Casi, casi. Bien. Pero está bien, a ver. Estas son medidas implementadas por la Secretaría de Economía para proteger la industria textil de nuestro país, incluyendo el aumento de aranceles a productos confeccionados y a mercancías textiles. Esto se hace en vista de la pérdida de empleos en el sector textil y la competencia desleal que enfrenta. Y hay que decirlo, la competencia desleal es China.
100%.
Es China. La conversión de este tema se da en X, impacta a 10 millones de usuarios. Los comentarios son neutros, pero predomina la preocupación, pero también el apoyo a las medidas tomadas para fortalecer a la industria local. Por eso, hoy que El País da a conocer su encuesta sobre la aceptación de la presidenta, 76% de la gente aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum.
Esta es una buena
medida. A ver, ¿ganó con el 63?
Sí, sí.
Ahora la apoya el 76.
Esta es una buena medida.
Oye.
El regreso de las guarderías es una buena
medida. Ah, no, no son guarderías, no. Bueno. Ahora se van a llamar, ¿qué? Centros de educación y de cuidado, algo así. O sea, es casi como pintarle un violín al aldeano, ¿eh?
Sin duda. Porque son los primeros desmarques reales.
Sí, porque el aldeano, él decidió eliminar las guarderías. De tajo. Porque como él vive en México. ¿Te acuerdas de esta película?
Sesentero.
No, una película que hizo Fernando Soler, que salían en la época de Don Porfirio, y la última escena, se nos va Don Porfirio.
Sí, sí, sí.
Veías a Porfirio subiéndose un barco. Sí, el México.
El Ipiranga.
El Ipiranga, el México se nos fue. Ahí se quedó el aldeano, porque el día que él canceló las guarderías, era para decir que los cuiden los abuelos. A ver, si él es un abuelo que no ha cuidado ni a sus hijos, y le estaba pidiendo a los abuelos, oye, los abuelos están activos,
¿sí?
Trabajan, no son nanas. Se quedó con esta idea. Pero en fin, y qué bueno que hoy la presidenta Claudia dice, vamos a empezar a construir centros de educación y cuidado, para no decirles guarderías.
Pero es una buena medida.
Buenísimo.
Y esto de los aranceles a los textiles es buena medida.
Buenísimo. Bueno, y hoy también la empresa OpenAI, OpenAI, la creadora ChatGPT, para empezar, ya va a darte el servicio gratis. Lo que no dicen qué hace con los que pagamos, ¿no?
Va a estar diferenciado, seguro.
Bueno, en X está conversándose esto, 8.4 millones de usuarios lo están viendo. Los comentarios son positivos y de entusiasmo. Porque, digo, tener acceso a la inteligencia artificial gratis con todo el servicio, pues es un trancazo, ¿no? Guillermo Hernández Salgado, allá en Cuernavaca, Morelos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, saludos allá al auditorio, a todos los que nos ven y escuchan.
A ver, primera pregunta, ¿qué pasa con los que pagamos?
Bueno, lo que sucede es que sí va a haber un plan diferenciado. Cada vez hay más cosas gratis, pero las más novedosas siempre se han cobrado. Incluso hay un plan para pagar $200 al mes en el que te ofrecen y garantizan más velocidad, acceso en todo el tiempo, etcétera.
Ay, pero y chútate aunque suene 4,000 pesos al mes, yo no me los chuto.
Aunque suena alto, para mucha gente que lo utiliza todos los días y para muchas funciones,
bueno, para puede una ser bastante para una más empresa, barato que otras para una cosas. Empresa, pues,
para una bien. Empresa.
Para ti, está bien.
Puede ser también. Es más barato que pagar un asistente real en muchos de los casos.
¿Quién tiene asistentes reales hoy en día?
Ya casi.
Digo, por favor.
Bueno, pues puede haber muchas veces.
Ya estás igual, ya estás como el aldeano pensando en tiempos idos.
No, muchas veces se subcontratan servicios que equivalen a alguien que te esté haciendo algún trabajo y la inteligencia te lo puede hacer.
Tú sigue alegando todo esto y nos quedamos sin tu presentación. Tú dices,
rápido,
tú decides.
Hay que ver las novedades.
A ver.
Ver lo que hace con voz y con video. Y esto es bien interesante, que la producción nos ayude a poner para que todo nuestro auditorio pueda ver las novedades que está haciendo con audio y video. Y esto es brutal, la verdad es que es fascinante.
A ver, tú mandaste dos videos.
Dos videos.
Vamos viendo el primero. Órale, vamos viendo el primero.
Fíjate, en este video, cuando ya.
A ver, ahí está.
Lo que,
ya digamos. Hola, Guillermo, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va?
Muy bien. Oye, quiero que me ayudes a saber qué es lo que estoy viendo.
Claro, estás viendo la partitura de Bohemian Rhapsody, The Queen. ¿Hay algo específico que quieras saber sobre ella?
Sí, me gustaría que me ayudaras a identificar estas primeras notas. ¿Cuáles son?
Las primeras notas que ves en la partitura están en la clave de sol. Empieza con un si bemol, B flat, luego un fa, F y después un sol. ¿Te gustaría ayuda con algo más?
No, de momento está bien. Ahora, dime qué estamos viendo por aquí.
Aquí veo una pila de botón, una CR2032 de 3 voltios. Parece una batería comúnmente usada en dispositivos electrónicos pequeños. ¿Hay algo específico que necesites saber sobre ella?
No, mejor ayúdame a entender qué es esto.
Esos parecen ser sellos postales. Tienen una imagen de arte clásico, posiblemente para Navidad. ¿En qué te gustaría ayuda con ellos?
No, era solamente curiosidad. Ahora, ¿tú sabes qué es esto?
Eso es un símbolo de Batman, en forma de murciélago. ¿Te gustaría saber más sobre su origen o su uso?
No.
Pero bueno, fíjate qué interesante. Vamos a ver el siguiente video en el que le pongo yo a la cámara lo que es un juego de gato, el que es las cruces y los círculos, y le voy a pedir que me oriente en dónde se debe de hacer el siguiente tiro con el cual podría yo ganar. Y lo interesante es que detecta y razona y te da la respuesta.
A ver, vamos a verlo, vamos a verlo.
Hola.
Hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy?
Estoy jugando gato y quiero que me digas en dónde debo de anotar la siguiente cruz para ganar.
Claro, para ganar, anota tu siguiente cruz en la esquina inferior derecha. Así tendrás 3 en línea. Buena suerte.
Gracias.
¿Se fijas qué maravilloso, fascinante esto que pueda procesar lo que está viendo?
Hasta yo te puedo decir lo del gato. A mí ahí con eso no me vas a apantallar. Sí me apantallas con lo de Queen y las notas. Lo que más me impresiona es tu falta de curiosidad. A ver, ¿qué más quieres saber? No, nada. Y esto, no, nada. Oye, le hubieras preguntado, es algo... ¿quién pintó este cuadro? Los sellos. Tarareame es las notas que estoy viendo, por favor.
Esto es algo simple para dar un ejemplo. Eso es una introducción de todo lo que puede hacer. Claro que hay que ponerle más pruebas.
Y esto funciona ahora, tanto con el sistema Android como en el iOS.
Con Android, con iOS. Pero hay que tener una recomendación para todo nuestro auditorio.
Rápido.
La privacidad. Mucho cuidado con aquello que vayan a estar poniendo en la cámara.
Muy bien, nos tenemos que ir, Guillermo, gracias. Ya nos vamos, Guillermo.
Gracias. Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gili, mañana aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.